Todo por los créditos, el espacio donde podés sacar piques para tu trabajo final de grado.
Bueno, llegó el momento, llegó el espacio de por los créditos y como habíamos anticipado, el tema que íbamos a abordar es sobre extensión en la FIC. Más precisamente sobre el espacio de formación integral destinado a que los estudiantes puedan hacer sus prácticas grabando en el estudio a músicos invitados. El músico de hoy es Marcos Alejandro, artista urbano que toca el guitarrón y nos va a contar cómo fue su experiencia a grabar en la FIC y vamos a estar compartiendo su música. Te voy a pedir entonces, Gastón, si puedes ponernos un poco de la música de Marcos Alejandro. Acabamos de escuchar, se llama Courante y es una danza y el genio detrás de esto es Marcos. Bienvenido.
Buenas, hola.
Marcos Alejandro.
Marcos Alejandro.
No me confundan, por favor, porque acá en la sala tenemos presentes a dos Marcos, pero no se me confundan. Por un lado tenemos Marcos Alejandro y por el otro Marcos Pérez.
Alejandro también.
¡No me digas! No te puedo creer.
Hoy estamos hablando, ¿no?, de las coincidencias de este programa que solo pasan acá. Bueno, esta es otra de ellas, ¿no? Dos Marcos Alejandro en el programa.
Bueno, tocayos, listo.
Bueno, tocayo, contame sobre tu música, ¿no? Para los que no la conocen, ¿qué es un guitarrón? Ya escuchamos cómo suena, pero ¿qué es un guitarrón?
Bueno, este se llama guitarrón criollo, que en realidad es de acá, de Uruguay y de Argentina, del sur. Después está el guitarrón mexicano, que es de cuatro cuerdas, más grande. Pero a este se le llamaría guitarrón criollo, que en realidad se armaba desde la época de Gardel o posterior. Un poco más abajo, que más grave que la guitarra, con las cuerdas un poco más flojas. Y tal, digamos que antiguamente eran todos guitarrones, guitarra, estaban ahí entre medio por las cuerdas de tripa. Después que evolucionó la guitarra en sí, la guitarra española, acá y los cuartetos de guitarra en el Río de la Plata y en Sudamérica, tipo Amalia La Vega y Alfredo Zitarrosa integraron este guitarrón criollo, que ya es bastante modificado a como son las guitarras. O sea, llevan otras cuerdas. Llevan las cuerdas de segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta de guitarra. Y en el lugar de la sexta se pone una séptima, que se compra aparte. O sea, en un encordado aparte.
Es muy similar entonces a la guitarra con las cuerdas y eso, pero claro, varía esto del sonido que vos nos estabas contando.
Claro, queda como un intervalo, digamos, un poquito más grave para hablar.
Claro, un poco como una guitarra, un poco más, sí. Y el sonido como esto que escuchamos.
Claro, entonces eso en el cuarteto de guitarras, que era el formato de Zitarrosa, genera algo con más complementario en la base rítmica y armónica,
¿no? ¿Y por qué elegiste este instrumento?
Este instrumento lo empecé a usar con unos amigos, con el cuarteto o quinteto Abigeato, que formamos desde el año 2010, por ahí, y incluimos repertorio de Amalia La Vega, Osirio Rodríguez Castillo, Alfredo Zitarrosa, y con ellos empecé a tocar el instrumento como acompañante de dos cantores que cantan en el cuarteto, y yo como acompañante. Y después, con el tiempo, empecé a experimentar las obras que yo estudiaba de Bach en la guitarra, las pasé al guitarrón y me gustaban cómo sonaban. Aparte, no hay grabaciones de guitarrón sobre la música de Bach.
¿Tu gusto por la música viene de ahí o viene de antes?
No, mi gusto por la música en general viene de cuando yo era muy niño, muy chiquito.
¿Y te acordás cuándo comenzó?
Y a los 4 años, ponerse, como tener el recuerdo más viejo, sí.
Yo creo de que
cantar los Beatles.
Sí, yo, discúlpame, que la gran mayoría de los músicos nace ese interés desde niño. Y bueno, como la mayoría de nosotros seguro nos debe de pasar, pero no vinculado con la música, sino a lo mejor, no sé, particularmente a mí, vinculado es que me gustaba la comunicación y me la pasaba ver hablando, pero nace desde ahí, desde la infancia como tal. Y creo de que también en tu caso seguro pasó lo mismo, de que estabas chiquito y seguro tenías la música siempre presente y sí, siempre claro la reproducías, ¿no?
Mi mamá siempre cantaba cuando yo era chiquito, mira. Entonces ya tenía el ejemplo de mi mamá, sí.
Hay algo igual que pasó medio desapercibido, es que esta música que es de Bach, él la arregla para el guitarrón.
Sí, las transcripciones son mías totalmente, este disco que estábamos escuchando son todas mías. Transcripciones para guitarra, después pasadas al guitarrón, que es lo mismo, pero o sea, las posturas son las mismas, pero nada más que suena como guitarrón.
¿Hay alguna canción de chico que recuerdes, capaz que la que cantaba tu madre o algo de eso? Que
ah, valses peruanos y esas cosas, sí, ¿sí? Cantaba, sí. Valses peruanos, muy lindo, sí.
Entonces, bueno, esta no es la primera vez que vos participás en este espacio. Vos ya habías grabado previamente en el año 2020.
Sí.
Y bueno, quiero aprovechar ya este momento para mandarle un saludo a una compañera de nosotros de publicidad, Estela Riola, que sí, es compañera acá de la FIC y es fiel oyente de este programa de 3 a las 2.
Un saludo para Estela.
Y también le encanta nuestro espacio de cultura sustentable. Así que bueno.
Grande Estela, saludos.
Participó junto a Marcos y bueno, fue una experiencia muy linda, ¿no? Contanos un poco sobre eso.
Estuvo muy bueno, la verdad que yo, o sea, era una época que no se podía casi ni salir, o sea, y fue como un milagroso grabar esa suite, claro, que estaba cumpliendo 300 años más o menos ya de compuesta por el autor. Entonces fue casi que el año de esos 300 años de la obra, y se fue dando todo así, porque en realidad yo esta obra la empecé a tocar en el 2017, el preludio, en todos los ómnibus que podía la tocaba en. Desde Marindia hasta Tres Cruces, después por varios barrios acá de Montevideo. Y después en el 2018, que festejamos el cumpleaños de Bach en el Pabellón de la Música, ahí me entusiasmé y saqué toda la suite completa. Saqué las otras 5 danzas, las transcribí en 6 meses y ya las estaba tocando también en el ómnibus. Entonces en el 2020 fue como que tenía una maduración la suite completa de haberla tocado mucho en público. Y en los ómnibus. Entonces fue como que yo, o sea, fue un trabajo de campo, como le dicen, ¿no? Claro. O sea, trabajarlo ahí en la calle y después grabarlo en ese momento, en ese año tan especial, y con ellos, que eran con toda la buena onda, con Juan Martín, que es un amigo de años.
Claro, y fue durante hermoso, 2020, sí, plena pandemia. ¿Cómo fue transitar por esos momentos de grabaciones durante una época de pandemia?
Y yo qué sé, duro. Yo tenía que salir a los ómnibus de tocar y de repente tener algún día libre para venir acá. Y recién se estaba empezando a volver a trabajar porque ponele que de marzo, de mediados de marzo hasta mayo no había nada. Estuvo durísimo. Y después ya, yo ya me había mudado y todo. Ya vivía en Plaza Cuba, por ahí. Y estaba más cerca de acá. Y entonces no era tan dificultoso. Ya se empezó a mover en esa época, en realidad. Ya estaba un poco más alegre la cosa. Habíamos empezado a vivir todos de nuevo, ¿no? A pesar de que no nos podíamos, tipo, si entraban dos a la cabina, el otro no podía entrar. Y estábamos medio así con Estela, Pablo y Juan Martín, que es el docente. No podíamos estar los cuatro a la vez en el mismo espacio, por ejemplo, nos teníamos que andar moviendo.
Sí, por lo del aforo.
Por el tema del aforo, eso, claro.
Y contanos un poco el tema de los ómnibus, porque a mí me interesa muchísimo cómo recepciona la gente, ¿no? Porque vos subís al ómnibus y generalmente, no sé, te tocan canciones conocidas para que la gente un poco se enganche, pero en tu caso vos haces totalmente lo contrario. Vos vas con una música que es música clásica, que vos la tocas en un guitarrón. ¿Cómo es la recepción de la gente?
El guitarrón en el ómnibus no funciona mucho en sí. Sí toco las obras en la guitarra, a veces es un poquito más grave. Porque el guitarrón se pierde arriba del ómnibus, o sea, el sonido es como que no se escucha mucho y la gente a veces, a alguno le gusta y a otro no. Pero lo que es Bach en sí, arriba del ómnibus, o sea, la gente lo recibe muy bien. A la gente le gusta mucho. ¿Sí?
¿Por qué Bach, no? ¿Cuándo surgió ese interés?
Y el interés por Bach en sí surgió tipo, no sé, 2005, por ahí, por Bach en específico. La música clásica, yo conozco música clásica de los 13 años, más o menos, que empecé a escuchar música clásica, Vivaldi. Y eso fue como que muchos años estuve cantando canciones de Silvio Rodríguez y artistas uruguayos, pero siempre estaba eso de querer aprender música clásica. Y cuando me metí en el tema de la música clásica y la música clásica para guitarra, que fue más o menos por allá por 2005 que empecé a estudiar todo, me quedé con Bach como para hacer algo mío, propio, nuevo. Y aparte vi que las transcripciones que yo estaba haciendo no habían sido hechas a esos tonos. Habían siempre otras transcripciones distintas, que le faltaban partes a la pieza, acordes. Entonces como que vi que, al menos yo desconozco que hayan versiones como las que yo hice en los tonos que yo hice. Y aparte pues, me gusta mucho Bach. O sea, como que...
Así que
eso es lo más importante.
Es algo como mundial, en definitiva, lo que has hecho tú.
¿Eh?
Es algo como mundial lo que has hecho tú.
No sé si sí, puede ser, porque en realidad no conozco todo el mundo, pero puede ser, sí.
¿Alguien te ha dicho de otras partes o algo? ¿Has tenido este contacto con gente que, bueno, te ha dicho que no lo ha escuchado o bueno, que ha quedado sorprendido con que tocaras Bach como con el guitarrón?
Si alguien me ha dicho de algún lado algo... No.
¿Músicos extranjeros o algo?
No, por ahora no lo muevo. Yo no tengo redes sociales, entonces capaz que por eso no. Lo mandé a un sello de Alemania, pero no me contestaron nada. Habrá sido que porque les hablé en español.
Capaz. ¿Cómo fue, no? Para prepararse para esta jornada de grabación que tuviste, ¿cuánto tiempo de práctica te llevó? ¿Cómo fue esa preparación?
¿De cuál grabación? ¿De esta de ahora?
De esta de ahora, sí.
Ah, esta de ahora vengo estudiando desde... En realidad, esta obra la empecé a estudiar en el año 2010. Esta obra completa. Que, por ejemplo, el disco número uno lo empecé en el 2016, 2017. Esta la empecé a estudiar en el 2010. Y está, pero no fue estos 12 años de corrido. Pero en este tiempo sí que tuve una zafra de estudio importante desde julio, más o menos. Está que más o menos todos los días agarro las obras, a veces las dejo unos días para descansar, claro. Pero estoy ahí siempre pendiente de las piezas para que queden, ¿no? O sea, bastante bien.
¿Y cómo te sentiste cuando llegó el momento acá de grabar en la FIC, el estudio profesional? ¿Cómo fue esa experiencia?
Y esa experiencia es re linda, yo qué sé. Uno se prepara mucho tiempo para esos momentos así y no siempre se dan. Y está muy bueno la instancia de que sea compartido con estudiantes y con un amigo que es Juan Martín.
Con gente sí, Juan Martín también es otro que siempre nos escucha. También le mandamos un saludo tremendo porque siempre nos,
sí.
Nos
sí,
escucha.
Porque, pero además del sonido, te van a hacer con una especie de mini documental.
Algo así.
Y ahora también, ¿no? Están haciendo un documental.
Bueno, en este momento están grabando porque esto, claro, esto va para de acá para el mundo.
De acá para la historia. No
pero contame un poco, ya te han salido a grabar, han estado grabando por allí. ¿Cómo viene, digamos, el tema del audiovisual, además de lo sonoro?
Estuvo muy divertido el audiovisual, sí, porque estaban... pusimos todo el estudio a oscuras ahí con poca luz, como yo había pedido. Y después estaban ahí las muchachas filmando ahí adentro un rato. Y filmamos un par de piezas, sí. Como estar tocando para ellas también porque estaban ahí. Eso estuvo bueno.
Sí, además yo que formé parte, que vi cómo lo grababan, era con una luz tenue, es decir, como que estaba todo hecho como para que, nada, que vos te sintieras muy cómodo en eso, ¿no?
Sí, sí, porque me resulta cómodo un poco la oscuridad, sí, para estudiar, para hacer música, para dar conciertos. Incluso las últimas veces que toqué en vivo fue así, con luz baja, porque si no, la demasiada luz como que me desconcentra.
¿Dónde entonces, has tocado últimamente en vivo?
La última vez que toqué fue el 26 de mayo en Las Piedras, que yo vivo por allá, en un bar tipo centro cultural que se llama Cézanne, como el pintor. Y anteriormente, el año pasado, toqué en el Centro Cultural Mirarte, ahí en, ¿cómo que se llama? Martín García e Inca. Centro Cultural donde enseñan danza y eso. Esto se mueve poco, esto de la música clásica. Entonces, pero está, cuando se mueve es muy lindo, yo qué sé.
Sí, seguramente. Y más o menos, ¿qué expectativas tienes con respecto al arte que estás creando? ¿Tienes alguna idea de algunos proyectos que puedas aplicar a futuro? ¿Alguna otra grabación? ¿Unas nuevas canciones?
Sí. Por ahora va a haber un segundo disco de Bach. Tal vez un tercero, ya con alguna música mezclada de otro. Y tal, en estos más o menos 25 años de música que tengo, quiero hacer 6 discos. Más o menos.
Ok.
Y después, al final, los últimos 2, terminar con alguna canción. Pero los primeros van a ser solamente de música instrumental. Los primeros 4. Uh-huh. Después los últimos 2 sí van a haber letras, que ya las tengo escritas algunas. Pero hay que dejar pasar un proceso de,
claro,
de autocrítica,
de
cosas.
Sí, hasta así. Que te sientas seguro de poder lanzarlas, de poder
sí,
grabarlas.
Sí, no, es como que en realidad ya lo no es por la seguridad tampoco en sí, es porque ya me lo diagramé así, que sea como 6 discos que sean una cosa sola. También.
¿Y la vas a cantar vos las letras?
Sí. O capaz que no sé, vamos a ver. Capaz que encuentro algún cantante mejor y que las cante otro y mejor. Pero vemos.
Pero seguro que con música va a sonar buenísimo porque tocas de una manera increíble. O sea, las oportunidades que te he escuchado tanto en YouTube es... Ahora, no sé, transmite una
transmite
cosita...
Calma.
Transmite calma, no sé, es una energía que no se puede... En mi caso no lo puedo explicar con palabras, pero transmite una cosa maravillosa que la verdad les invito a que escuchen acá la música de Marcos.
¿Que dónde la pueden escuchar, por ejemplo, ahora que hablamos de eso?
¿En YouTube? Pueden poner Marcos Alejandro Bach, ponele, y aparece mi canal. O Marcos Alejandro Villarruel, también, que es mi apellido. Y también me encuentran así, con mi apellido.
Y también creo que por ahora están en Spotify y en alguna otra de los lugares donde se puede escuchar música,
en muchas plataformas,
¿no?
Sí, están. Tipo en otras que no se usan ni siquiera acá en América. Están plataformas chinas, pero está.
Y lo vamos a
eso
compartir
es la distribuidora.
También acá, claro.
¿Eh?
Que es increíble.
Lo vamos a compartir también acá, obviamente, en las redes del canal.
Sí, bien. Sí, por supuesto.
Y después. Bueno, sobre esta experiencia, ¿no? ¿Qué valor tiene para un artista como vos poder participar de esta instancia de la FIC?
Esta instancia de la FIC me parece muy buena por el tema de la apertura que tiene la institución con los actores de afuera, de populares, como le dicen. Me parece genial eso. O sea, eso es lo más importante. O sea, que podamos compartir entre distintos actores sociales y crecer como distintos actores sociales, ¿no?
Contanos cómo llegaste justamente, cómo llegaste a formar parte de este proyecto.
Ah, porque este proyecto hace muchos años que viene. Juan Martín en otras instancias nos grabó también, creo que trabajaba acá, pero con un grupo también grabó el Cuarteto Abigeato, en el que formo parte, pero hace bastantes años ya. Y fue en la Universidad de Música fue que nos grabó, pero fue también con estudiantes de la facultad. Entonces eso, creo que me estabas preguntando eso, cuánto hace.
Exactamente. Cuenta. ¿Cómo llegaste? Claro.
Claro, entonces yo igual a Juan Martín lo conozco hace muchos años. Pero primero se dio con el Cuarteto Abigeato, que nos compartió este espacio él. Y después con el tiempo fue que me dijo a mí, yo le dije, quiero grabar un disco de Bach, y no me acuerdo cómo se dio, pero se dio.
Contanos cómo se hace la producción, es decir, vos llegás y cómo es. Es decir, ya entras a grabar, tenés que practicar antes, después cómo haces para editar la música, lo hacen en conjunto.
No, la edición va a ser en conjunto. Igual el otro día hicimos algo que no habíamos hecho la vez pasada en el 2020, que fue el día anterior preparar el sonido. O sea, preparar todo, cómo sonaban los micrófonos, a ver cómo está escuchando el micrófono el lugar. Y al otro día recién grabar, eso estuvo muy cómodo. Entonces dejé el guitarrón acá, todo. Entonces es como que te preparás un día para o sea, organizás el espacio de grabación y después el otro día grabar. Eso fue lo que hicimos esta vez y estuvo muy bueno. Y me estoy adaptando también al estudio, que es un lugar nuevo para mí. O sea, entonces... cómo se proyecta el sonido y eso. Por eso la oscuridad a veces hace que uno preste más atención a cómo se desplaza el sonido, ¿no? En el entorno. Por eso yo pedía un poco de oscuridad, porque escuchás mejor. Yo al menos escucho mejor. cuando estaba un poco
oscura.
La luz tenue, claro. Sí, sí, sí.
Sí, seguramente de que sí. Bueno, me gustaría recordarles nuestros medios de comunicación para cualquier cosa, comentario de que puedan hacerle tanto a Marcos como a alguno de nosotros. Pueden escribirnos tanto en WhatsApp y Telegram al número 092-555-982 y también seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, como 3alas2, todo en minúscula y sin números. ¿Cómo estamos, Emiliano?
Bueno, yo creo que estamos excelente. La verdad que ha sido una entrevista espectacular. Y yo invito realmente a todos a que la escuchen porque es como todo, ¿no? Si bien acá a veces, no sé, nos ponemos a escuchar mucho rock o alguna otra cosa, es como que cada música tiene su espacio, ¿no? Y yo creo que esta música además trae mucha calma. Es esa música para esos días que estás un poco como pasado. Nada, escuchar esta música es como que te tranquiliza. No solamente pensar que además es un uruguayo, sino que además está haciendo algo excepcional, que está haciendo a un artista que es, nada, no solamente es internacional, claro, sino que es prácticamente uno de los maestros de la música del mundo,
clásica,
¿no?
Sí.
Y clásica. Y que además lo pasa a un instrumento que es prácticamente local. Porque el guitarrón, ¿dónde es que surge? ¿En el Río de la Plata o surge en otro
sí,
lado?
Sí, claro, acá, criollo se le dice, guitarrón criollo.
Sí, porque también hay otros guitarrones de México y todo, pero también tienen sus diferencias, como bien nos nombrabas al inicio,
claro,
¿no?
Okay. Sí, sí. El guitarrón de mexicano es más tipo pom, 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 hacer solo
sí,
notas.
Sí, sí, sí.
Y el guitarrón de acá, criollo, ya lleva rasgueos, arpegios, no es tan solamente una línea melódica como el guitarrón mexicano.
Nada, agradecerte, Marcos Alejandro. Además tenés este nombre de telenovela, así que cualquiera
Marcos
lo puede.
Alejandro.
Con ustedes, Marcos Alejandro. ¿Algo más para decir, Marcos?
No, muchas gracias por todo este momento, este espacio, estas preguntas. Creo que en radio la primera entrevista que me hacen. Aunque el año pasado me hicieron una entrevista en Las Piedras, pero fue en Cézanne, ahí donde toqué. Pero fue tipo informal, así no. Fue en el momento, me agarraron desprevenido. Y ahora está este momento, muy, muy lindo, muchas gracias.
Ah, sí. Bueno, qué alegría, de verdad.
También
gusto
es muy gratificante
para nosotros
que vengas también y presentes toda esta experiencia. Y bueno, saber que acá la facultad y la universidad puede aportar eso, ¿no? A la comunidad en la que estamos inmersos, realmente está buenísimo.
Sí, justamente.
Gastón, ¿me podré ir escuchando un poco más de Marcos Alejandro? Porque la verdad que me quedé con ganas de más.
Todos
yo
nos
también.
Quedamos con ganas, sí.
Uh-huh.
Nos vamos escuchando a Marcos Alejandro y enseguida volvemos, no se vayan, porque viene la cartelera.